¿Qué tal? Bienvenidos, damas y caballeros, a esta nueva emisión de su podcast, ya conocido como Puras Ocurrencias. Y bueno, una vez más, agradeciendo su preferencia a esta nueva emisión, ya manejando el vocabulario acá de locutor de radio, ¿no? Bienvenidos y muchas gracias por su preferencia aquí en la 99.483 al cuadrado. Claro que sí. Y bueno, esperando que se encuentren muy bien, y cambiando pues ya de estación, ¿no? Pasando a pues la estación más calurosa, la primavera. ¿Qué tal se la pasaron? Fueron ahí al equinoccio en la pirámide del sol a cargarse de energía. No sé, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí esta estación, pues, como que no, el calor y yo, la verdad, no. Todo el día andas, pues, pinche plegostioso, mano. Dormir también es una chinga. Estás dando vueltas y vueltas como pinche sardina en sartén. Pero, pues, bueno, yo la verdad prefiero el frillecito, ¿no? Friecito, duermes chido, hasta te cuesta un huevo levantarte, pero pues duermes chido, calientito, como que el look, el outfit también del otoño invierno, pues es más chic, ¿no? Más chic, cool. Y porque pues con el pinche calor nada más te gusta andar como que en chor, en pinche acá camiseta manchada de huevo, mano. Pero bueno, pues así están las cosas. Y bueno, ahora, el tema del día de hoy, así es, ya adentrándonos al tema. Como pueden ver ahí en la banderita que aparece en el título, pues es México, así es. México, el país, la nación, el ombligo de la luna. Por si usted se preguntaba o nunca se ha preguntado, ¿qué es México? Una palabra que básicamente ha pronunciado pues desde que tiene la capacidad de expresarse y pues que no sabe qué es, por qué llaman así al lugar donde está usted parado. Pues México es el ombligo de la luna, de acuerdo pues a la definición de Wikipedia que pude investigar. Y de hecho pues yo tampoco era docto de la definición hasta hace, pues no quiero decir poco, pero unos 2 años. La verdad es que sí, fue como que la incógnita, ¿no? A ver, la palabra México, ¿qué significa o qué? Ombligo de la luna, mexica, pues ustedes saben, todas las civilizaciones, el imperio azteca y pues toda esta parte. Y digo, se oye pues bien, bonito, pero ombligo de la luna, digo, no sé qué tan funcional es esa parte de la anatomía, el ombligo. Es decir, ¿qué función cumple? Pues básicamente ninguna, ¿no? Es una cicatriz que quedó ahí. Pero, que digo, hubiera estado mejor ser el hipotálamo derecho de la luna o el miocardio de la luna, que pues cumplen funciones bastante importantes, o hasta el corazón de la luna se hubiera oído romanticona, ¿no? Como canción de José José, pero pues ahí está el ombligo de la luna, una parte pues que no funciona para un propósito fisionómico en especial, pero podemos ponerle un piercing y pues ya se ve acá bien sexy. Sí, cómo no. Bueno, ya pasando a temas serios, ¿no? Como ha sido la temática de este experimento, lo quiero llamar, este experimento de soliloquio que ya no quiero decir día porque pues ahí ha habido controversia, no controversia, pero disparidades en el día de su emisión, pero pues que se ha realizado, ¿no? ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, México, me pareció interesante hablar de esto porque hace poco terminé de escuchar el audiolibro de Carlos Fuentes acerca o del título de La región más transparente. No sé si hayan tenido oportunidad de revisar esta obra literaria de 1957, si mal no recuerdo, me puedo equivocar como el ser humano imperfecto que soy, pero creo que esa es la fecha. Por lo que pueden notar, pues ya tiene bastante tiempo. Y digo, la verdad, Carlos Fuentes, a mí como escritor, me parece uno de los grandes exponentes de la literatura. Inclusive considero a Carlos Fuentes de una manera más rica, más desenvuelta, incluso más contextualizada, la manera en la que puede expresar la cultura mexicana, que pues nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, por lo cual para mí pues ese galardón correspondía al señor Carlos Fuentes. La verdad es que su literatura es muy, aparte de que sus personajes son realmente complejos y se entraman en una red muy interesante de acontecimientos que aunado pues a su narrativa y a la forma en cómo describe la cultura mexicana y sobre todo ¿cómo decirlo? Los contrastes de la sociedad mexicana, tanto de esa época como obviamente en este caso de la región más transparente, de la época postrevolucionaria y durante la revolución. Es decir, el libro o la trama, a grandes rasgos, trata acerca de la perspectiva de dos personajes. Uno, pues de raíces indígenas, pues va adquiriendo tanto los conocimientos como, pues obviamente, toda esta agilidad político-burocrática para mezclarse en las grandes esferas del poder que en esa época, pues obviamente se les llamó los cachorros de la revolución, estos personajes que de alguna manera pasaron a formar pues la nueva oligarquía después de que surgió este conflicto armado. Entonces, este personaje es significativo y hay otro que es precisamente el hijo de un revolucionario que fue asesinado por su pelotón de batalla, pues al traicionarlos. Spoiler alert. Y bueno, él crece con su madre pues va teniendo ahí pues unos resentimientos con el padre revolucionario que de alguna manera escogió esos ideales a una vida normal, ¿no? Quedarse con ellos, criar al hijo y toda esta parte. Esto va dejando pues una secuela básicamente en este personaje. Y bueno, él también va ascendiendo en esta escala social que lamentablemente pues ha existido siempre y que ha sido bastante, ¿cómo expresarlo? Pues desaforada. Son escalones que cuestan un huevo subir en la sociedad mexicana, porque pues de plano las diferencias tanto económicas han sido abismales. Entonces, pues este personaje de alguna manera se entrelaza con la historia del primero que les comentaba. ¿Y de qué manera? Pues conocen a una actriz de aquella época, pues del cine de oro, que pues era este típico estereotipo de pues de las actrices interesadas, que de alguna manera también trataba de escalar en los peldaños sociales, en la escala social, valga la redundancia. Entonces la conocen, pues ambos se enamoran, por así decirlo, pero bueno, ahí surge un entramado de circunstancias, mientras Carlos Fuentes pues te narra todo el ambiente en el que van suscitándose estos acontecimientos, inclusive al inicio del libro. describe a cada uno de los personajes y sus profesiones, incluso sus características, algo bastante interesante. Incluso el primer capítulo empieza con una discusión, con una reunión de intelectuales, de posrevolucionarios, en los cuales pues se puede ver, obviamente, esta tanto admiración por el afrancesamiento que Porfirio Díaz pues estaba reunente en traer al país, ¿no? En convertir a México en París, en Francia, nada más que pues con hambruna, ¿no? Entonces, pues, está en esta fiesta de intelectuales, empiezan a discutir acerca de, pues, del destino del país. Obviamente, pues, la revolución fue un surgimiento, un estallido social, pues, de descontento. No hubo ningún proyecto de nación a futuro. Todo se detonó bajo circunstancias, pues, de hartazgo. El plan de Ayala, la reelección de Porfirio Díaz, el fraude que se le hizo a Madero, posteriormente pues su asesinato, circunstancias que ahí fueron dando. Entonces, pues los diálogos entre estos intelectuales pues te van dando una idea de ese pensamiento de confusión, por así decirlo, que existía en la época y que, admitámoslos, aún sigue habiendo mucha confusión hacia dónde va todo esto que llamamos México. Pero bueno, plantea esto y te puedes dar cuenta de pues características de los intelectuales, ¿no? De esa pasivo-agresividad, que la verdad a mí me castra que hagan eso. Es totalmente, ay, pero bueno, existe pasivo-agresividad, vocabulario redundante y pues muy acá elevado, la chingada. Entonces, pero a la vez te transforma en otros capítulos a la vida cotidiana que existía tanto de la Ciudad de México como incluso en la frontera. Entonces te transporta obviamente a esa época, incluso a cosas muy cotidianas y caricaturizadas incluso en la vida del mexicano. Incluso dramatizando, muchos autores han dicho que México vive en un drama y pues mucho de la cultura de esto es ocasionado pues por los melodramas, ¿no? Que siempre existieron desde las películas hasta pues obviamente la televisora, que controló durante años la mente de muchas personas pues a través de estas historias, ¿no? Entonces, de alguna manera ha dejado un impacto en la psique del mexicano. Entonces, pues el drama, el dramatismo, el melodrama no podía faltar. Y digo, la verdad el título es muy interesante. Me agradó que abordara cuestiones pues muy políticas que digo, híjole, todavía siguen latiendo en la herida. Entonces, pero obviamente la democracia no se puede construir de la noche a la mañana cuando, pues como decía Octavio Paz, otro gran escritor, que obviamente pues la mayoría conoce por El laberinto de la soledad, ese libro que pues a muchos nos obligaron a leerlo durante la preparatoria o ya en la universidad, y que obviamente pues plantea y hace un escrutinio de la psique del mexicano, abordando pues tanto sus traumas como pues legado que va heredando día con día. Y también fue escrito como en el 56, 55, pero de alguna manera lo vuelves a leer y te das cuenta de muchas cosas del pensamiento del mexicano que va arrastrando, ¿no? Y abordando este tema, les planteaba acerca de esta conexión porque Octavio Paz hacía énfasis pues mucho al trauma que se dejó durante la colonia, es decir, el criollo pues has sentido siempre que el español vino, el padre vino a violar pues a la madre. De esta violación pues nace él, y por eso se hace mucha alusión a la palabra madre en este país, tanto para cosas buenas como pues como para el machismo y toda esta parte de ser el que chinga, precisamente el que viola, quiere ser esa parte que dejó un trauma en él, la conquista, y que aún sigue arrastrando. Entonces, pues obviamente Paz hace alusión a este tema, y incluso a el cómo expresarlo, pues sí, al vaivén en el que se quedan, por ejemplo, los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que pues no se sienten ni mexicanos ni norteamericanos, y que obviamente pues convivían con una cultura que pues en automático los rechazaba. Entonces ellos crearon pues la cultura del pachuco, que de alguna manera Octavio Paz pues sataniza un poco al decir que pues es la única forma que encontró el pocho pues de convivir con el sistema, que fue a través del crimen. Pero pues obviamente pues así han avanzado, ¿no? Y en el caso del Laberinto de la Soledad y pues todo su análisis, que de hecho recuerdo bien que cuando lo leí en aquellos tiempos preparatorianos, estábamos en equipo, teníamos que exponerlo precisamente en equipo, y al día siguiente creo que estos güeyes no leyeron ni madres más que el título de uno de los subtítulos, porque uno de los capítulos se llama Máscaras, pero precisamente Máscaras Octavio Paz las toma como una metáfora. El mexicano utiliza máscaras pues para esconder tanto su dolor, su vulnerabilidad. Entonces se pone estas máscaras para disfrazarse y simular con él mismo, con su congénere, y simular. Y entonces Paz habla de que si hay simulación entre nosotros, pues va a haber desconfianza entre nosotros, y pues no va a haber como que una hermandad total. Bueno, el chiste es que el capítulo se llama Máscaras, y estos güeyes trajeron acá su exposición de no, las máscaras en Veracruz, las máscaras tradicionales de madera en Chiapas, en Michoacán, pues son estas y estas. Y hay una pinche lámina con record, con imágenes de Google, ¿no? Todas pixeleadas. El pinche profe se quedó como que qué pedo, ¿no? Y bueno, pues uno que sí leyó por lo menos ese capítulo, pues sí empezó a explicar, no, pues la máscara es la que utiliza, es una metáfora del mexicano y bla. Y bueno, pues como podrían esperarse, no sé qué ocurrió después, pero estuvo muy cagado eso. Y bueno, retomando el tema, Octavio Paz es un gran escritor. O fue más bien un gran escritor, nuestro premio Nobel de literatura, de los pocos que ha habido en América Latina. Y El Arco y la Lira también es un texto en prosa bastante bueno, que por ahí se recomienda. Y de hecho, pues muchos dicen que Octavio Paz pues se vendió, ¿no? Se vendió al sistema que de alguna manera durante mucho tiempo crítico, pero en algún punto pues le dieron ahí su secretaría, ¿no? De la cultura o algo así. Cosa que Vargas Llosa, en un foro que tuvieron ahí por el 94, algo así, de escritores y periodistas latinoamericanos, pues le echó en cara, ¿no? Estaban hablando precisamente de las dictaduras, y ahí fue donde Vargas Llosa, este escritor peruano que para mí no es mucho de mi agrado, pero tengo que reconocer, y también el otro Nobel que se tiene aquí en América Latina, que tiene buenas obras, Él acuñó por primera vez o por primera ocasión este término de la dictadura perfecta, al referirse, pues obviamente, del sistema en el cual estuvo inmerso México y que incluso en esa época todavía estaba inmerso, en los 90, pues bajo un partido hegemónico que cambiaba de cara, pero que básicamente pues se seguía compartiendo el poder, ¿no? Entre los mismos. Una democracia disfrazada o por así decirlo, maquillada. Entonces él habló de la dictadura perfecta porque, pues, sin hacer uso de, por ejemplo, un sistema hegemónico de una sola persona, como hubo en Sudamérica o en Centroamérica, la cual las dictaduras militares pues prevalecieron en los 70s y 60s del país, de la región, perdón. Pues México había sido esa excepción, entre comillas, pues manteniendo las mismas características de una dictadura, que es represión, que es falta de libertad de expresión, predominio, toda esta parte de una élite. Y pues aparte de eso, habló acerca de la capacidad que tuvo este sistema, pues para acallar a las voces intelectuales que disociaban con esto, pues dándoles pues ahí su huesote, ¿no? Su huesesazo, que de hecho pues fue representado con la parte de Octavio Paz, que le digo que creo que sí fue la Secretaría de Cultura o algo así, que le dieron. Y bueno, pues Octavio Paz en su turno de moderación o de tener la palabra, explicó que no, 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 no. A ver, aquí estábamos hablando de dictaduras militares. Entonces, pues como no fue militar, pues no cabía la figura del país. O sea, tratando de defender lo indefendible, Octavio Paz, pero bueno, ese fue un capítulo bastante, bastante curioso, ¿no? De la literatura latinoamericana. Y bueno, como yo les comentaba, Carlos Fuentes para mí debió ser el galardonado del Nobel de Literatura. Aparte de esta obra de La región más transparente, también, por ejemplo, La silla del águila, este titulazo que nuestro expresidente más vanidoso pues trató de cambiarle ahí de autor, confundiéndolo con Enrique Krauze, como el autor de La silla del águila. La silla del águila es un libro que también se recomienda profundamente, hace alusión, nuevamente se puede ver las características de la literatura de Fuentes, personajes entramados en redes complejas de circunstancias y pues describiendo la cultura mexicana. Y en La silla del águila, pues a grandes rasgos, narra la historia de cómo llega un punto en el que el presidente de la nación, pues por defender pues todos estos ideales de libertad de los pueblos y toda esta parte, pues llega un punto en el que salimos de pedo totalmente con los yanquis en los Estados Unidos. Y pues nos cortan pues todo suministro, tanto de tecnología como de electricidad. Entonces, pues México queda pues sumido en casi en las tinieblas, pues por salir de pedo pues con el socio comercial, entre comillas socio, y entre paréntesis patrón. Entonces, toda la narrativa que se hace burocrática acerca de las circunstancias que llevaron a esta cuestión, de cómo pues se olvidó el pragmatismo de la diplomacia, ¿no? De que pues, obviamente pues estamos agarrados de ahí con estos güeyes, no nos podemos poner al brinco. Y todo esto te lo narra Fuentes a través de cartas. Se volvió a utilizar este medio de comunicación, pues porque no había luz eléctrica, no había tecnología. ¿Y qué otra manera? Pues mediante mediante cartas. Nuevamente fue la comunicación. Y como les comentaba, en La Silla del Águila, Carlos Fuentes pues narra toda esta perspectiva de lo que ocurre. Obviamente se mete de lleno tanto a la burocracia más pragmática que se puedan imaginar, pues inclusive adelantado a la Shed de House of Cards, ¿no? Y planteado de una manera más, ¿cómo decirlo?, conflictiva y pues llena de costalazos de calabaza la mexicana, ¿no? Entonces, pues ese es otro libro muy recomendable de Carlos Fuentes. Ahora, su éxito comercial, por así decirlo, la verdad es que para mí es de lo que menos me gusta, para ser sincero. Es decir, su contenido literario, su contenido narrativo, pues es excelso, pero la historia, aparte de que no es como que lo que caracterizó a Fuentes, ese sentido de intelectual, político, rebelde, pues no se ve en Aura. Digo, fue más la controversia que se desató por la cuestión de la narrativa sexual y pues explícita para esa época. Entonces, pues fue esto lo que muchos afirman que fue su éxito comercial, pero pues no. Y volviendo a un punto que me parece interesante de Octavio Paz y El Laberinto, él afirmaba que precisamente esta paranoia del sistema hegemónico de 70 años en el país, esta paranoia de, pues ya saben, ¿no?, de no querer abandonar el poder, e incluso de los grupos comunistas y el comunismo mundial que se iba a infiltrar en las bases de nuestra, entre comillas, democracia, pues estuvo siempre latente, cosa que provocó el surgimiento tanto de la represión como de la inacción, era un sistema letargado, que precisamente las bases incluso del capitalismo es el cambio constante, es la evolución de modas. Y por ejemplo, este sistema pues veía tanto a las subculturas o a la contracultura como posibles infiltraciones del comunismo, como los movimientos del 68, del 71. Pues todo esto provocó tanto que no hubiera ni siquiera ideas discordantes o innovación. Precisamente toda la innovación del movimiento hippie de California en los Estados Unidos provocó que la contracultura llegara incluso a formar pueblos como Silicon Valley hoy en día, o como Palo Alto, donde pues la contracultura pues fue un pilar precisamente para que se detonara las ideas, la innovación, la experimentación, cosa que aletargó más aún al sistema económico pues de este país, que se encontraba obsoleto y que de alguna manera yo lo veo como el sistema sanguíneo de nuestro cuerpo. Es decir, si no hay una irrigación correcta hacia cada órgano, hacia cada miembro, pues no va a haber salud plena. Y si en cambio tienes un tumor que está acumulando sangre en una de esas partes, no va a irrigar correctamente a todas las demás. Cosa que lo vemos con el flujo de capital en esta nación, que pues es la idea que siempre se ha mantenido: muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Este desequilibrio de oferta y demanda, pues obviamente no va a permitir que haya una oxigenación correcta de la economía, cosa que pues se prevaleció durante más de 80 años y pues que se está tratando pues de mover, ¿no?, todo este pedo. Pero digo, es un elefante que hay que levantar de décadas de cuestiones nocivas para el país. Pero bueno, hay que buscar formas, ideas nuevas. Digo, obviamente no tenemos las mismas condiciones de los Estados Unidos o de Europa, que obviamente son naciones que se forjaron con otro proyecto de nación. Es decir, mientras aquí vino pues puro pinche pirata a violar y a saquear, pues por ejemplo los yanquis, pues que vinieron los protestantes y toda esta parte huyendo precisamente para formar una nación, precisamente vinieron con un proyecto de formar un hogar, una nación, mientras que pues aquí pues hubo puro saqueo, ¿no? Entonces se debe replantear nuevamente hacia dónde va este proyecto de nación. Pues sin una visión vas a andar caminando a ciegas, pues ni siquiera sabes a dónde vas. Entonces pues sí, hay que plantearse esa cuestión. Y el tema pues de los recursos naturales, siempre se ha sabido que nuestro territorio pues tiene todos los ecosistemas productivos que existen en el planeta, desde selva, bosque, la tundra pues no se cuenta porque obviamente no es productivo, pero de ahí en más pues mar, bosque, selva, otra vez repitiendo los mismos, pero la gran diversidad de naturaleza que hay en el país. Incluso hay escritores que afirman que ha sido lo que ha permitido que haya tanto saqueo. Entonces, pero obviamente pues son materias primas que de alguna manera se venden baratas aquí a los países que ya tienen ciencia, que tienen tecnología, que tienen métodos para transformar precisamente esta materia prima. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de los conocimientos, la ciencia, la información, pues la educación, ¿no? Va a sonar cliché, pero la educación es fundamental para que una persona tenga las herramientas de transformar ideas, de transformar conocimientos en nuevas cosas. Entonces, si carecemos de esto, pues va a ser difícil pues la cuestión, ¿no?, productiva. Pero aparte de esto, también los valores creo que son importantes, porque muchas veces en este país el que sabe, pues gracias a esto pues se ha chingado al que no, la verdad. Entonces eso también tiene que estar cimentado en usar tus conocimientos para el bien, mano, para el bien común. Entonces pues ahí está esta parte que digo. La verdad es que la educación, la parte de la deserción, pues también es un problema. Se debe de cambiar tanto pues la cultura que se tiene. Si, por ejemplo, pues los morros se dejan llevar pues con estos ídolos falsos de la cultura popular, digo, hay que buscar herramientas, formas en las cuales pues se admiren no a estos ídolos falsos, sino a verdaderos o a verdaderas transformaciones de valor, de conocimiento, de ideas, incluso hacerlo subliminal. Digo, no es muy apto, pero no podemos descartar cuestiones como esa, despertar el conocimiento, las ideas a través de métodos psicológicos, pues no. Digo, hay que analizar obviamente cuestiones de valores, toda esta parte, morales, pero siempre podemos encontrar métodos. No sé, ya estoy acá divagando mi agenda personal, pero no, nada de eso. Recuerden que todo esto es una opinión, una perspectiva, ustedes fórjense la suya, siempre cuestionen todo lo que oyen, lo que escuchen, saquen sus propias conclusiones, infórmense, ¿qué más da, no? Y bueno, creo que ese es el tema de hoy. Es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado presentes escuchando. Y pues los esperamos la próxima semana con otra emisión de este podcast Puras Ocurrencias. Puras ocurrencias. Ya saben cómo es la dilexia. Y como siempre les digo, pues pásensela chido, llévensela leve. Hagan el bien. Y pues ahí lo vemos.